latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en el área de Washington y, por supuesto, también muy bien conectados con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, a quien le doy la más cordial bienvenida.
Saludos, José. Un abrazo para ti y para todos los amigos que nos acompañan. Siempre es un honor y un placer para nosotros hacer este programa que es tan importante para nuestra comunidad y para nosotros también.
Así es, Rafael, y de verdad, doble agradecimiento. Sabemos que estás atravesando por momentos difíciles debido al sensible fallecimiento de tu padre, don José Rafael Borrás, amigo del programa. Te deseamos de verdad una pronta fortaleza para salir adelante en estos momentos difíciles y muchas gracias por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de la Red Hispana que han estado apoyándonos durante este proceso. Pero pues, a mi papá le encantaba muchísimo este programa y no existe, no encuentro otra forma de mejor honrarlo que estar aquí, como siempre, todos los jueves.
Te agradecemos. Que en paz descanse tu señor padre. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar del nuevo plan migratorio del presidente Donald Trump y también vamos a hablar en auxilio al inmigrante sobre los problemas que están ocurriendo para indocumentados que están viajando fuera del territorio continental de los Estados Unidos. Y por supuesto, ya tenemos las líneas abiertas en el 1-800-248-3232 y en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, y por si fuera poco, también en nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana, donde pueden ver no solamente Bienvenidos a América a la hora de su mejor conveniencia, sino también otros shows súper importantes, buenísimos de la Red Hispana, como el show del Dr. Shaps, Consejos Médicos Gratuitos, el show del Dr. Eduardo López Navarro y el show de la doctora Isabel Gómez Basols. La Red Hispana se los recomendamos muchísimo. Y sin más preámbulo, mi querido Rafael, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, y a raíz del paso del huracán Idalia por la zona sureste de los Estados Unidos, inmigrantes indocumentados pues tienen temor de pedir ayuda por el paso del huracán, obviamente que afectó gran parte del estado. Sabemos que todavía hay cientos de miles de personas sin electricidad, decenas, cientos de caminos bloqueados, casas destruidas, y organizaciones de derechos de los inmigrantes les recuerdan a todas las personas que pueden recibir ayuda de emergencia por el huracán independientemente de su estatus migratorio. Esto fue necesario debido a que, como saben, la ley SB 1718, que entró en vigor en el mes de julio y promulgada por el gobernador republicano y aspirante presidencial Ron DeSantis, pues impone restricciones y sanciones a quienes ayuden a los indocumentados. Parece ser que en este caso obviamente no afecta y sería muy mal porque además el estado está recibiendo ayuda del gobierno federal donde no existe tal legislación. Y falleció otro inmigrante en el mismo centro donde murió una niña bajo custodia de CBP, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en Texas, en el mes de mayo. La mujer, de la que no se dio a conocer su nacionalidad, y sus familiares fueron detenidos por agentes del Border Patrol, la patrulla fronteriza, el domingo de ese mes en el sector del Valle de Río Grande. Bueno, pues eso se tendrá que investigar. Y México también investiga los disparos de la Guardia Nacional de Texas contra un hombre en la frontera, tras darse a conocer este ataque contra un hombre en la línea limítrofe de los dos países por parte de la Guardia Nacional de Texas, que como sabemos fue emplazada allí por el gobernador Greg Abbott. El presidente López Obrador se refirió a este caso y dijo que será investigado. Bueno, y Panamá evalúa cerrar la frontera con Colombia ante un incremento de migrantes por el tapón del Darién. Del 1 de enero hasta el 28 de agosto del presente año han pasado por esta selva 320 mil inmigrantes con destino a los Estados Unidos. Una cifra, pues es récord, que revela la magnitud de esta crisis humanitaria de seguridad. Y, por supuesto, las autoridades siempre están pidiendo a los migrantes tratar de evitar ese tan peligroso trayecto, primero por la selva, después por otras zonas de Centroamérica y también sumamente peligroso por la zona norte en el territorio mexicano. Cada vez hay más vías legales para abrir a los Estados Unidos. Obviamente, las cifras muestran que son insuficientes, pero es un viaje mucho menos peligroso. Bueno, esas fueron las actualidades y ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, como sabemos, la carrera presidencial se encuentra en pleno galope. Y la carrera específica entre los aspirantes republicanos se ha convertido en un concurso de cuál de todos, son 9, es el más duro contra los inmigrantes. La publicación Axios dio a conocer lo que sería el nuevo plan migratorio del señor Trump, y nada es sorpresivo. Quiere completar el muro de la frontera, que no pudo hacerlo, por supuesto, porque se le acabó el tiempo y el presidente Biden lo congeló en su gran parte. Quiere terminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados. Quiere declararle la guerra a los cárteles de las drogas, declarándolos enemigos combatientes. Como sabemos, ese término se utilizó en las guerras contra el terrorismo. Quiere deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Sabemos que básicamente es un poco difícil lograr eso. Y obviamente quiere endurecer todo tipo de política, ampliar las boyas en la frontera, que ya le dio la idea el gobernador Abbott. Tu opinión sobre este punto de vista, y luego hablamos de otras ideas que tienen otros aspirantes.
José, para nada nos sorprende, ¿verdad? Nosotros estuvimos batallando 4 años con la administración de Trump a diario en las cortes y en los tribunales con políticas similares, y esto es parte de su diálogo usual en contra de nuestra comunidad. Él encontró un público que lo escuchaba, y él encuentra personas que se dejan guiar y se dejan llevar. Algo que estaba leyendo en estos días muy interesante decía que Trump no necesariamente es la luz de esas personas, él es el espejo de esas personas que le siguen. Así es que sabemos que está ese sentimiento y sabemos que están esas actitudes, pero queremos hacer un llamado a nuestra comunidad a que también estén tranquilos ante estos embates y estos ataques en contra de nuestra comunidad, porque hemos llevado la pelea muchísimos años, cumplo 17 años esta semana haciéndolo, así es que, y lo seguiremos haciendo con mucho honor. Así es que una de las cosas que sí podemos invitar a nuestra gente es que por favor se hagan parte de estos procesos. Sabemos que la derecha y los seguidores MAGA del presidente Trump harán lo posible por seguir utilizando y desprestigiando el nombre de los inmigrantes. Vamos primero a seguir portándonos bien, a seguir demostrándole a este país que nosotros aportamos muchísimo a la economía de los Estados Unidos, pero también vamos a envolvernos, a involucrarnos en las contiendas políticas y en el activismo político a causa de aquellas cosas en las que creemos.
Rafael, tú tienes un gran pulso de nuestra comunidad migrante, y obviamente también de la comunidad en general. ¿A qué atribuyes que, a pesar de esas propuestas pues radicales del señor Trump, que busca la presidencia por segunda ocasión, tenga todavía un apoyo de alrededor del 30% de la comunidad hispana de los Estados Unidos, muchos de los cuales pues obviamente son migrantes, tuvieron orígenes como migrantes?
Es contradictorio, ¿verdad? Y a veces nos llama la atención porque... Y eso yo creo que no solamente le pasa a los inmigrantes, sino a todos los seguidores del presidente Trump, porque yo creo que se presentó y originalmente se ha podido presentar lo más grotesco posible, una persona que no le importa y que dice que él puede matar a una persona en la calle y que no le va a pasar nada, pero le están pasando muchas cosas. La realidad no es esa. El expresidente Trump debería estar enfocado en su defensa criminal, que tiene unos asuntos muy serios que atender, y nuestra gente debe despertar y darse cuenta que esta no es la persona que puede llevarnos a un futuro, en especial a la comunidad migrante.
Ahora, hablando de casos grotescos, te robo la palabra. Una de las propuestas más draconianas viene de uno de los aspirantes presidenciales, el señor Vivek Ramaswamy. Espero haber pronunciado bien su apellido. Como sabemos, él es hijo de migrantes indios. Él tiene un gran éxito, una fortuna estimada en más de 600 millones de dólares. Ha sido un exitoso empresario. Y una de sus ideas... ¿verdad? No que creamos que es factible, pero una de sus ideas es deportar a los alrededor de 12 millones de migrantes de indocumentados. Sabemos que con ciertos matices estas ideas han sido abanderadas en otros momentos por aspirantes presidenciales republicanos. ¿Qué tan factible, qué tan realista es que si un republicano llega a la presidencia? Yo sé que el señor Ramaswamy, no nos vamos a preocupar por él porque no va a llegar, pero si llegara Trump y quisiera hacer lo mismo, ¿qué tan factible es esta idea de tratar de deportar a toda nuestra comunidad inmigrante indocumentada?
Mira, José, el gobierno de Estados Unidos tiene un sistema que, aunque no es perfecto, funciona para muchas personas y existen derechos que tienen las personas que están indocumentadas, también derechos que tienen las personas que están en procesos con inmigración tratando de legalizar su estatus. Así es que no es tan fácil como venir a hacerlo. Sí pueden hacer redadas, pueden hacer daño, pueden violentar derechos civiles y derechos humanos como por años lo han hecho, pero estos son payasadas de este señor que más allá de otra cosa es el hijo putativo de Donald Trump.
Exacto, muy bien, gracias por tu aclaración, porque no queremos generar un miedo infundado en nuestra comunidad, pero por lo pronto nuestros consejos de siempre siguen válidos. Si usted ya puede hacerse residente legal permanente, hágalo, es una inversión en su futuro. Si ya es residente, ya es elegible para ser ciudadano, hágalo. Si ya es ciudadano, regístrese para votar, y si ya está registrado, hay que votar, porque lo que pasa aquí en Washington y en la política nacional le afecta también su vida diaria. Bueno, estas fueron las actualidades y el tema de la semana. Ahora hablamos ahora sí para las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ya saben que nos encanta que nos llamen, nos manden mensajes, nos escriban por Facebook. Nos encanta tener comunicación con ustedes. Y vamos a empezar, Rafael, si te parece, con una llamada de Houston, de nuestra amiga Ana Patricia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante.
Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo 8 meses de haber ingresado aquí a Houston, Estados Unidos. Entramos con el parol. Yo vengo de la ciudad de Nicaragua. Mi consulta es la siguiente. Nosotros no hemos podido agendar cita porque Inmigración nos dieron una aplicación donde nosotros podemos hacer cita, pero se ha hecho difícil poder agendar. La consulta es, nosotros ya vamos a cumplir el año y no hemos podido meter la cuestión del parol y no sabemos cómo aplicar para la cuestión de trabajo, si al llegar al año llegaremos a tener problemas en no agendar cita.
Bueno, aquí hay varias cosas que debemos comprender. Aun cuando usted haya entrado con un parol humanitario, sigue teniendo el requisito de un año para presentar su solicitud de asilo. Y es bien importante que así lo sepa. Y para presentar su solicitud de asilo, usted no necesita una cita con Inmigración o no necesita una cita con la Corte. Y esto es algo que confunde a muchas personas porque piensan que tienen que esperar que le llegue una corte o una cita con el ICE para poder presentar una solicitud. No, usted tiene que presentarle, y si entró con parol y no tiene fecha de corte, usted lo tiene que presentar con Inmigración, con USCIS, o si ya está en proceso de corte, lo tiene que presentar en la corte. Usted bajo el parol, usted puede obtener un permiso de trabajo. Por lo tanto, no tiene que esperar, ¿verdad?, a presentar su solicitud de asilo y esperar los 150 o 180 días para poder presentar su solicitud del permiso de trabajo. Así que si no lo ha hecho aún bajo ese parol, con evidencia de que usted tuvo esa entrada, podemos presentar esa solicitud del permiso de trabajo. Pero por favor, y quiero asegurarme que lo entiendan, aún habiendo entrado con ese permiso especial, usted tiene que cumplir con el año para presentar su solicitud de asilo y poder continuar si es que su plan es continuar aquí en los Estados Unidos.
Sí, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos con nuestro... ¿tienes alguna pregunta adicional, Ana Patricia?
Solamente eso. Muchas gracias, sí.
Saludos.
Saludos, buenas tardes. Muchas gracias por su llamada. Ahora vamos a Tampa con nuestra amiga Zuli.
Quisieras hacerle una consulta. Bueno, nosotros somos una familia, el cual mi esposo, como ciudadano americano, nos pidió a mí y a mis dos hijos. Inmigración aprobó la I-485 de la madre, que soy yo, y del niño menor que tiene 8 años. Pero denegó la I-485 de mi hija de 13 años. Entonces, tengo una confusión. Porque no entiendo por qué aprobarle a la madre y a un hijo y dejar otro menor en una situación tan delicada como esa, de negarle la I-485. Si me pueden ayudar, se los agradezco. Bendiciones. Hasta luego.
Bueno, aquí en este caso deberíamos evaluar y leer la decisión de inmigración, porque cuando le rechazan una 485, que no es otra cosa que la solicitud de residencia legal permanente, inmigración le da las razones. A veces se equivoca en sus razones y tal vez faltó algún documento, o tal vez malinterpretó el caso, o no se proveyó toda la evidencia necesaria en ese caso, o simplemente se confundieron. Y eso pasa. Esos errores muy costosos y muy lamentables de inmigración son una realidad con la cual manejamos aquí todos los días. Así es que te pido que, por favor, te comuniques con nosotros, nos hagas llegar copia de esa decisión. Leyendo la decisión, te podemos decir específicamente cuál fue la razón por la cual la rechazaron y si se puede resolver.
Perfecto, muy bien. Y hablando de los tiempos, Rafael, escuchamos que en algunas zonas de Estados Unidos, en el sureste, en la zona de Florida, los tiempos de ciudadanía se han reducido a entre 2 y 5 meses. Una cosa extraordinaria. Aplaudimos tanta eficiencia. En el área donde tú estás, en Texas, ¿cómo está la situación?
También. En los casos de ciudadanía que se están presentando, que se presentaron durante el pasado año, recibieron en su mayoría entrevistas 2, 4, 5 meses, 6 meses, que como quiera es mucho mejor que el año y medio, 2 años que se estaba tardando luego de la pandemia.
Perfecto, muy bien. Eso quiere decir que muchas más personas probablemente van a poder ser ciudadanas, claro, o ciudadanos, sí, y registrarse para votar y votar en las elecciones de noviembre de 2024. Así que todavía hay tiempo, amigas y amigas, si ya son elegibles. Y ahora nos vamos a San Francisco con mi tocayo, José. Hola, José, buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días. Antes que todo, mi muy sentido pésame al abogado por la pérdida de su padre.
Muchas gracias.
Sí. Mi pregunta es respecto, es que estoy oyendo que yo tengo una familiar, nosotros somos de Honduras, yo tengo una familiar que vive en Nueva York y crió a sus hijos ya hace mucho tiempo, no sé exactamente cuánto, pero ya tiene sus par de años, más de 5 tal vez, y son 2 hijos mayores de edad que ella pidió.
Amigo José, pégase un poquito más al micrófono, por favor, para oírlo mejor.
Ok. Ella está en lista de espera. ¿Me oye mejor ahora?
Y ahora se oye mucho mejor. Adelante.
Ok, entonces ellos están en lista de espera y he oído yo que ellos pueden aplicar por una visa para venirse legalmente para acá y esperar todos sus papeles acá, pero a lo que estoy yo, ¿cuál es el procedimiento que hay que hacer? ¿Si es a través de la embajada americana allá o a través de la mamá que los pidió ahí en Nueva York con los papeleos del Priority Date, de todo lo que ellos tienen? Entonces eso es lo que no sé, si ellos podrían ir con esos papeles a la embajada americana en Honduras y procesar una visa o no sé cuál es realmente qué es lo que se tendría que hacer.
Ok, mira, en este caso lo que hay que evaluar y saber, bueno, hay que verificar si ya se ha recibido la invitación para que sean beneficiarios de este último parol de reunificación familiar. Las personas ya tienen que tener la I-130 aprobada, pero no es una gestión que usted puede hacer de manera proactiva, sino que tiene que esperar esa invitación de inmigración y definitivamente están llegando. Si ya tienen esa etapa del proceso ya aprobada, la I-130, probablemente reciban esa invitación. Sin embargo, si no la han recibido, tienen que esperar. Con mucho gusto, si me das una llamadita luego o nos llamas luego en el programa y nos puedes proveer la fecha de prioridad, tal vez te podamos arrojar un poquito de luz de cuánto te va a tomar el proceso y con mucho gusto te ayudamos. Si no, nos das una llamada a la oficina y con mucho gusto revisamos el caso.
Entonces, no es una cosa que se tiene que averiguar si realmente ya pasó esa invitación.
Sí. Para ver si sí, tiene que tener ya la primera etapa del proceso aprobada. Tiene que tener ya la I-130 aprobada. Y posterior a eso, ya con la I-130 aprobada, pueden entonces esperar esa invitación. Pero podemos revisar si eres de las personas que, esa persona es de las personas que puede esperar esa tan anhelada invitación.
Muy bien, tocayo, muchas gracias por su pregunta. Saludos a todos los amigos y amigas allá en San Francisco. Y ahora tenemos una llamada desde Miami, Florida. Adelante, Sofía. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Saludos. ¿Y usted?
Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, mi padre tiene cáncer, él está en Colombia, y mi mamá pues, me dijo que tenía que ir a despedirme de él, pero yo estoy aquí en Estados Unidos haciendo mi OPT, que se vence hasta febrero. El problema es que mi visa se venció en julio y quería saber qué riesgos podría tener de ir a Colombia a renovar mi visa de estudiante.
Mira, aquí esta está bien difícil porque conozco la preocupación que debes tener y hemos pasado por eso en días recientes. Mira, puedes pedir un permiso para salir, pero puedes tener serios problemas para regresar. ¿Verdad? Vas a tener que evaluar el riesgo. Si quieres, dame una llamada porque hay unas preguntas un poquito más delicadas que quisiera hacerte en privado. Y podemos evaluar tu situación, pero existe un permiso, se puede pedir un parol humanitario para que puedas salir, pero la entrada no es garantizada y si estás en la etapa del OPT, pues te puede afectar para otros asuntos, ¿verdad? Tú tienes tu entrada bien, el OPT es un permiso de trabajo, una posibilidad de hacer ciertos trabajos luego de una visa de estudiante. Y sé que tienes que haber batallado mucho para haber logrado esta etapa de proceso. Así es que danos una llamadita. Hay unas preguntas delicadas que te quiero hacer y con mucho gusto te asesoramos sobre eso.
Si gustas compartir tu teléfono, Rafael, por favor.
Claro que sí. Nos pueden llamar al 210-996-5838. 210-996-5838.
Muy bien, amiga Sofía. Muchas gracias por su llamada. Y ahora vamos a la siguiente llamada, por favor.
Buenas tardes, te quería preguntar lo que pasa de que yo tiene como 3 meses que pasé por asilo y pasé bien, entonces mi sobrino igual se vino apenas tiene una el 7, no perdón, entró como el 3, 4 apenas en la frontera y lo agarró migración y lo tiene aquí en Tennessee y pues depende de su caso, yo quería preguntarle si yo puedo... por ejemplo, como yo entré a asilo, ¿será que yo puedo decir que esté conmigo junto al asilo? No sé cómo puedo sacarlo de ahí donde está, porque la verdad estoy desesperada y quiero que me ayude. Y él tiene 20 años, porfa.
Bueno, las personas que están en este tipo de situación, ¿verdad? Entraron por frontera, fueron detenidos por inmigración y fueron puestos en detención con ICE. Son personas que... en la mayoría de los casos pueden solicitar ser dejados en libertad bajo una fianza o bajo un parol o bajo palabra, que es simplemente que afirmar ciertos documentos de manera periódica y una manera de supervisión que implementa inmigración para asegurarse que usted está cumpliendo con sus órdenes. Para eso vas a necesitar un patrocinador. Ese patrocinador debe ser ciudadano o residente legal permanente, debe tener lazos con la persona detenida. No quiere decir que un amigo suyo no le pueda ayudar, pero preferiblemente alguien que sea familia. Una persona que no tenga documentos, o sea, una persona que esté en un proceso de asilo esperando su caso, si todavía no tienes tu permiso de trabajo, si todavía no tienes tu tarjeta, tu identificación o tu licencia de conducir, te recomiendo que no te involucres en ayudarlo, porque por más que duela, posiblemente le puedes acabar de dañar el caso. Así es que trata de hablar con un abogado lo antes posible y trata de conseguir una persona que sea ciudadano o residente que esté dispuesto a darte la mano con el proceso para ser su patrocinador y poder sacarlo de ese centro de detención.
Perfecto, muchas gracias. Tenemos un par de minutos, Rafael. Vamos a tomar la llamada de nuestra amiga María de Nueva York. Adelante, María, ¿cuál es su pregunta?
Sí, buenas tardes. Aquí un poquito nerviosa. Quisiera saber, mire, yo tengo una petición, mi caso es por petición, mi esposo me pidió hace un año, pero yo llevo 3 años que mi caso está allí detenido, todo, yo ya le pagué al abogado, ya nada más estoy esperando supuestamente la cita, pero... hubo un caso de que mi hermana también está allí, ella tuvo un enfrentamiento con el abogado y como que ya me dio, no sé, como que ya no confío en él y no sé si puedo yo ver a otro abogado que se pudiera ver mi caso, aunque ya está un poco adelantado porque no sé, como que tengo la duda de que esté haciendo las cosas bien.
Bueno, esa situación siempre es preocupante y les recomiendo que tenga una conversación abierta con su abogado y si no le provee contestaciones que usted le pueda proveer paz, tiene la oportunidad de pedir una segunda opinión, hablar con un abogado, no importa, ya esté en la última etapa del proceso. Así es que busque una segunda opinión, nos puede llamar a nosotros o busque un abogado de su confianza.
Muy bien, muchas gracias, amiga María, desde Nueva York. Y se nos está acabando el tiempo en este bloque, Rafael, pero tenemos cosas muy interesantes ahora que regresemos de la pausa. Estamos en Bienvenidos a América. Vamos a una breve pausa. No se vayan.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Camino al éxito. En agosto se celebró el 103 aniversario de la 19 enmienda de la Constitución, la que otorgó a las mujeres el derecho al voto. Este hito marcó el inicio de una lucha por igualdad y participación política que continúa hasta hoy. Las mujeres latinas tienen un poderoso impacto en las elecciones presidenciales. Temas como inmigración, educación y equidad de género son prioridades para las mujeres latinas. Tu voto importa. Y tu participación es esencial para fortalecer la democracia y promover la igualdad. Aprende, actívate digitalmente, lidera espacios de diálogo y alza tu voz. Recuerda, el voto de las mujeres latinas es un poderoso instrumento de cambio. Celebremos su legado y construyamos un futuro más inclusivo y equitativo. Tu voz cuenta.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Sabías que el exceso del consumo de sal puede afectar nuestra salud de una manera negativa? Hoy te presentamos 5 consecuencias que debes de tomar en cuenta. Aumento de la presión arterial. Al consumir demasiada sal puede llevar a un aumento de nuestra presión. También es importante tomar en cuenta que el exceso de la sal puede causar retención de líquidos en nuestro cuerpo, lo que puede llevar a hinchazón y sentirnos muy incómodos. Una ingesta excesiva de la sal puede sobrecargar nuestros riñones y dificultar justamente su funcionamiento, y no queremos eso. Por eso, familia, todos nosotros tenemos la oportunidad de hacer una gran diferencia, viendo qué tanto está la sal en los productos que estamos consumiendo, y todos juntos podemos hacer una gran diferencia para que nuestros riñones, nuestro corazón y nuestro cuerpo se pueda ver. Y muy importante, pregúntenle a su doctor cuál es su presión.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hoy, las inversiones en energías limpias son la llave para transformar nuestro futuro. En menos de un año, la Ley de Reducción de la Inflación ha creado más de 170 mil nuevos empleos en energía limpia, impulsando la eficiencia energética y las iniciativas de energía renovable y abordando el cambio climático. Todo esto para beneficio de los hogares latinos a lo largo y ancho del país. Al adoptar estas soluciones, podemos ahorrar en costos energéticos durante olas de calor, fortalecer nuestra estabilidad económica y reducir las emisiones que alimentan la crisis climática. Unámonos para construir un futuro más limpio, más verde y más equitativo para todos los latinos del país. Envía VERDE al 43464 para obtener más información sobre cómo las inversiones en energía limpia pueden beneficiar a nuestra comunidad. Juntos, marquemos la diferencia por un futuro sostenible.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Conoces las señales emocionales y sociales del consumo de alcohol o drogas? Aquí te las comparto. Mal humor, excitación, ira, hostilidad, depresión, mentir y robar constantemente, guardar secretos sobre las llamadas telefónicas, tener amigos que no quieres que se conozcan o de los que no quieres hablar, contestar con evasivas cuando se les pregunta dónde has estado, pérdida de motivación, falta de interés en la vida cotidiana y falta de deseos de llevar a cabo una vida normal. Estas personas sacrifican todo lo que tienen y a todos los que los quieren por el alcohol y las drogas. ¿Necesito decirte que estas adicciones te roban tu identidad y te alejan de tu familia y amistades? No, ¿verdad? No creo. Sé que lo sabes. ¿Tienes problemas con el alcohol o las drogas? Busca ayuda.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
el Día del Trabajo no es solo un día libre. Es mucho más que eso, especialmente para nuestra comunidad latina. El Día del Trabajo es una celebración de los logros de los trabajadores y trabajadoras. Es una oportunidad para reconocer el arduo trabajo y la dedicación que cada uno de nosotros aporta a este gran país. En este Día del Trabajo, alcemos nuestras voces, participa en eventos comunitarios, comparte tus experiencias en el trabajo y enriquece la conversación. Tu voz importa y puede inspirar a otros. Además, recuerda tus derechos como trabajador. Infórmate sobre salarios justos, condiciones laborales seguras y equidad en el trabajo. Eres valioso y mereces lo mejor. No olvides ser parte de esta celebración. El Día del Trabajo es nuestro día. Vamos a mostrar al mundo el poder y la pasión de la comunidad latina trabajadora.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Amigas y amigos, ya estamos en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de La Red Hispana en el área metropolitana de Washington y bien acompañados desde San Antonio, Texas, por nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Muchas gracias, Rafael.
Claro que sí, José. Siempre un honor y un placer compartir este espacio contigo.
Bueno, ya saben, las líneas ya están abiertas, 1-800-248-3232. Y vámonos, sin más preámbulos, a la sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, Rafael, un reciente caso que tú conoces muy bien, de un joven indocumentado a quien llamaremos para propósitos del programa como Juan, viajó recientemente a Puerto Rico. No tuvo ningún problema para estar en la isla, estuvo allí con unos amigos y a su regreso en el aeropuerto de San Juan había una redada de autoridades migratorias. Este joven fue detenido, fue interrogado, se encuentra todavía en un centro de reclusión y eventualmente será trasladado a un centro de detención migratoria en el sur de la Florida. A propósito de este caso que conocemos, quiero que me platiques un poco en esta sección de auxilio al inmigrante, que nos clarifiques, porque parece ser que algunas personas tienen cierta confusión sobre si las personas indocumentadas pueden viajar a lugares fuera del territorio continental de Estados Unidos. Me refiero especialmente a Puerto Rico, Hawái, Guam, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, o no pueden, o bajo qué condiciones pueden.
Mira, José, es un poco complicado tocar el tema porque la regla es básica, ¿verdad? Puerto Rico no es un estado, pero se comporta para muchas cosas como si fuera un estado. No, los ciudadanos americanos y los residentes legales permanentes no necesitan un pasaporte, pero si usted no es ciudadano americano o es residente de los Estados Unidos, usted deberá tener el pasaporte vigente de su país y podría tener el riesgo, ¿verdad? Tiene el riesgo de que probablemente se enteren de que usted no está autorizado para estar en los Estados Unidos. Los oficiales lo tomarán, lo llevarán a un cuarto, investigarán su caso, verificarán cuál es su situación, si usted lleva mucho tiempo, si usted no ha estado cumpliendo con su visa, si no tiene su visa vigente, o incluso personas que están en procesos con inmigración, que ahí es donde está una de las confusiones más grandes que nosotros vemos a diario. Es personas que están en procesos de corte, que ya tienen un permiso de trabajo, o tienen una licencia de conducir y entienden que así pueden viajar. La realidad es que mucha gente lo hace, pero aun cuando inmigración le esté otorgando a usted ciertos beneficios temporales, tiene la discreción de quitárselo en cualquier momento. Y los oficiales lo hacen con mucha frecuencia y con mucha facilidad. Lamentablemente, para muchos de los latinos que les encanta ir a mi isla, y a mí me encanta que así vayan, porque se sienten muy bien, estamos con nuestra misma gente, con el mismo calor de Puerto Rico, pero a la hora de salir siempre van a correr el riesgo de enfrentar este tipo de intervenciones con oficiales que tienen que ver con inmigración. Lo hemos visto a diario. Yo viajo a veces mensualmente o a veces dos o tres veces al mes o semanalmente a Puerto Rico y siempre me encuentro con estos oficiales haciendo este tipo de investigaciones.
Justamente a propósito de este caso específico, Rafael, mandamos nuestro agradecimiento a las autoridades consulares de México aquí en Washington y en Puerto Rico y nos decían precisamente que estos casos son mucho más frecuentes de lo que parece. ¿Cuál sería en ese contexto la recomendación que se haría a una persona indocumentada que pretenda viajar fuera del territorio continental de Estados Unidos?
Lamentablemente, si no tienes una licencia de conducir vigente y permiso de trabajo, no viajes, no salgas de los Estados Unidos continentales. Vas a enfrentar a las autoridades migratorias, te van a poner un centro de detención. Si ya has adelantado algo en tu caso, puedes perderlo todo. Hay remedios para trabajar estos casos. Se puede intentar sacarte de ese proceso de detención. Se puede negociar con oficiales y con inmigración, pero te estás ubicando en una situación que es sumamente peligrosa, onerosa. Económicamente esto te va a costar a abogados, trámites, patrocinadores y todo lo demás. Así es que mi recomendación, y llevo años, ¿verdad?, ya diciéndolo aquí, en mi isla los amamos y los queremos, pero por favor, si no tienen sus documentos al día, no viajen a Puerto Rico.
Cuando mencionas la licencia de conducir, para ser muy específico, Rafael, ¿tiene que ser una licencia de conducir que tenga el sello de aprobación de Real ID Act, que tiene la estrellita en la licencia, o puede ser cualquier licencia?
No, tiene que ser esa, y están, aunque sabemos que si usted no es ciudadano ni es residente y va a viajar, porque sabemos que muchos estados todavía ni siquiera se han actualizado con el Real ID Act. Y esa, ¿verdad?, con los oficiales del TSA lo saben de qué estado usted viene, ya conocen las licencias de distintos estados, pero si ya su estado está actualizado y ya esa licencia lo debe tener, usted debe tener su licencia al día vigente, la nueva, la más reciente. También lleve documentos alternos de identificación, porque a veces estos documentos se nos pierden en Puerto Rico. Lleve copias, lleve fotos siempre de su licencia, de su pasaporte, de sus documentos de identidad, porque cosas pasan y no quisiera, ¿verdad? Esas llamadas siempre son muy tristes y las tenemos con demasiada frecuencia.
Y de cualquier manera, pues saber también tener los teléfonos del consulado, preferiblemente, como dices tú, no viajar, pero si llega a ser el caso por alguna circunstancia especial, ¿no?, tener los números de los consulados, hay apoyo de ellos, y en ese sentido queremos nuevamente reiterar nuestro agradecimiento al apoyo consular de México. Esta persona es obviamente originaria de México y ojalá todo se resuelva positivamente. Y también a ti muchas gracias, Rafael, sabemos que conoces el caso y te agradecemos tu apoyo.
Claro que sí, siempre.
Bueno, pues muchas gracias. Esta fue la sección de auxilio al inmigrante.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Adivina quién está mandándonos una pregunta, Rafael, una gran amiga del programa.
¿Quién será?
Eso me recuerda a una canción muy guapachosa mexicana.
Sí.
¿Quién será? Bueno, es nuestra amiga Lore Santiago.
Yo quisiera apostar $1,000 a que era Lore, pero ya me ganaste.
Ya te gané, me adelanté. Es Lore Santiago. Muchas gracias, Lore, como siempre. Saludos, gran amiga del programa. Dice lo siguiente: buenas tardes, José, y a nuestro querido abogado. Creo que a ti te quiere más que a mí, pero bueno. ¿Qué tan probable es que le den asilo a alguna persona porque está huyendo de la criminalidad y de la situación económica en su país de origen?
Bueno, eso es un poco delicado, porque si usted le está huyendo a la criminalidad en general y usted no ha sufrido algún ataque directo, es bastante difícil, ¿verdad? La ley de asilo no está hecha para personas que simplemente le tienen miedo a la situación del país, la situación criminal del país, y tampoco, mucho menos, para personas que le están huyendo a la situación económica. Es bien importante esa pregunta, José, porque hay personas que sí han sufrido persecución, pero piensan o entienden que el decirle al oficial cuando están entrando a los Estados Unidos que no tienen dinero para vivir en su país, que la situación económica es muy difícil o que la criminalidad en su país está muy fea, que eso le va a ayudar. El decir que usted le está huyendo a la criminalidad en general o que le está huyendo a la pobreza en su país no le va a ayudar en lo absoluto en un caso de asilo.
Perfecto, muy bien, muy buena clarificación. Si lo afecta personalmente, hay una amenaza, persecución, hay posibilidades, simplemente porque el contexto general es de criminalidad, violencia, no es suficiente. Gracias por la aclaración, Rafael. Y ahora vamos a la pregunta que nos escribió nuestra amiga Angélica. Dice lo siguiente: tenemos a una persona que está en proceso de corte, quiere solicitar la 42B, no sabemos qué es eso. Le han dicho que es muy difícil y no sabe qué hacer. ¿Es cierto que es muy difícil?
La 42B es lo que se llama por ahí, José, la ley de 10 años. Es la defensa más difícil de presentar en inmigración. El pasado martes Tuvimos un caso muy emotivo y quisiera, y creo que en algún momento los pondré en contacto con el programa para que tengan la oportunidad de conocer personas que ganaron esta defensa tan difícil. Pero sí es bien difícil. ¿Por qué? Porque sus requisitos son muy engorrosos. Primero, tienes que probar los 10 años de permanencia en los Estados Unidos constante, y esos 10 años tienen que ser y probarse antes de que te den la denuncia, o sea, el NTA. Se cuenta y se interrumpe con ese término. Así que usted tiene que probar esos 10 años con evidencia de que estuvo 10 años aquí en los Estados Unidos. Tiene que demostrar que usted es una persona de buen carácter moral, que usted no ha cometido ciertos crímenes y que está pagando, aún sin necesitar hacerlo, los impuestos en los Estados Unidos. Tercero, el requisito más oneroso en inmigración. Usted tiene que tener un familiar que sea ciudadano o residente, que sea su cónyuge o su hijo, ciudadano o residente, y que ese familiar que le ayuda para este proceso debe estar sufriendo, teniendo un sufrimiento que ahora lo han puesto más difícil que nunca. Antes era un sufrimiento extremo, ahora es sufrimiento extremo, le añadieron que tiene que ser excepcional y que tiene que ser inusual. Así es que ese quantum, ese requisito de prueba es bien pesado, es bien fuerte. Por eso es que estos casos son muy difíciles de llevar. Así es que es un caso difícil, pero no imposible. Y si la persona tiene la evidencia, lo puede solicitar.
Perfecto, muy bien, muy, muy buena aclaración. Rafael, tenemos otra pregunta de nuestra amiga Lisette. Dice lo siguiente: abogado, las solicitudes de asilo de personas que entran con visa, ¿dónde se presentan?
Si usted presentó su solicitud, ok, si usted entró a los Estados Unidos con visa, ¿verdad? Decide quedarse aquí porque usted tiene un miedo real de regresar a su país, ¿verdad? No para otra cosa. Usted de verdad tiene un miedo, usted ha sido perseguido en su país. Usted tiene que presentar su solicitud de asilo en inmigración, en USIS. ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama un asilo afirmativo, porque afirmativamente usted está llevando a cabo pasos para pedir asilo en los Estados Unidos. Contrario a las personas que entran por frontera, que son arrestados por ICE, presentan lo que se llama un asilo defensivo, que es para defenderse de una deportación. Si usted no se está defendiendo de un proceso de deportación, lo presenta en USIS. Si usted está en la corte, lo presenta en la misma corte. El beneficio que va a obtener del asilo es el mismo, pero depende de cómo usted entró y en qué situación se encuentra en ese momento. Para ambos procesos, tiene la ley del año. El requisito del año, no importa si es afirmativo o si es defensivo, el requisito del año sigue siendo el mismo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos para San Diego con nuestra amiga Andrea.
Estoy llamando porque tengo una pregunta. Yo soy residente, pero necesito que me den otra tarjeta porque no me hice ciudadana. Y me gustaría saber por qué se están tardando tanto. Gracias, bye.
Bueno, si solicitó la renovación a tiempo, aquí hemos estado sufriendo muchísimo por lo mucho que se están tardando con estos trámites. Si se está tardando más de año y medio, por favor consulte con un abogado para que puedan hacer una investigación para ver si hubo algún trámite o algún problema con su caso. Sin embargo, usted cuando pide la extensión, pide la renovación, tiene una extensión automática de 24 meses. Así es que usted no pierde su estatus como residente.
Perfecto, muy bien. Y ahora vamos en vivo y en directo a la Florida con nuestro amigo Daniel.
Sí, buenas tardes. Quisiera hacer la pregunta de una persona que tiene un visado de 10 años, pero tuvo una emergencia familiar de 2 ingresos por emergencia. Ya una vez restablecido su salud, se regresó a su país y debido a que tuvo que regresar a su país, no tiene cómo pagar cualquier factura médica. ¿Esa persona podría entrar otra vez aquí a los Estados Unidos con esa visa de turismo que tiene y pudiera hacer algún arreglo de pago o algo sobre la factura médica?
Bueno, si la persona nunca se quedó más allá del tiempo autorizado por la I-94, sabes que cuando la persona entra como turista, le dan una cantidad de tiempo para estar aquí, usualmente son 6 meses, tal vez le pudieran haber dado 3-4 meses. Si nunca violó ese requisito, esa persona puede volver a solicitar ingreso a los Estados Unidos. Ahora, si la persona tiene esa deuda y esa deuda se convirtió en tal vez alguna acusación de fraude, algún problema con alguna de las autoridades, eso verdad podría crearle algún tipo de problema a la hora de entrar. Mi recomendación es que traten de investigar en qué quedó esa deuda y ese problema, pero probablemente si la persona pide la readmisión a los Estados Unidos y se verifica su récord, se ve que no tiene ningún asunto, podría entrar aquí nuevamente y resolver esa situación. Que guarde evidencia de la urgencia que tuvo para que a la hora de entrar, si le hacen algún reclamo por su situación, pueda mostrarla. Pero veo, basado en lo que me comentas, creo que es un asunto que tiene solución.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a Spokane con nuestro amigo José.
Quería saber si qué tanto me falta para arreglar mi residencia. Mi hermano metió la petición en el 2003. No sé qué tanto es lo que me falta. Quisiera hacerle esa pregunta al abogado.
Bueno, aquí estamos hablando de categoría F4. No, si es México...
Probablemente.
¿Verdad? Si es México, te voy a decir aquí rapidito porque... Lo tenemos agosto 1 del año 2000, José. No sé por qué el año del señor nos dijo 2003.
2000, ah, que entiendo que sí, 2003, sí.
Sí, así es que van por el primero de agosto del año 2000. Así es que ya...
¿verdad? Bueno, ¿no? Ya ha sido una larga espera, pero estamos muy cerca. Muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí, con mucho gusto. Aquellos amigos que gusten hablar con nosotros nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Y si te parece, Rafael, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muy bien, listo, Rafael. La pregunta de la semana es la siguiente. ¿Tienen derecho los indocumentados con permiso de trabajo a solicitar asilo?
Bueno, varias cosas. Las personas que están solicitando asilo en los Estados Unidos, sea con USCIS o sea con la Corte, pueden obtener un permiso de trabajo, pero tienen que haber pasado, en el caso de inmigración, 150 días, en el caso de la Corte, 180 días para presentar esa solicitud de ese permiso de trabajo. Pero sí, si usted está en proceso de asilo, usted puede obtener un permiso de trabajo. La razón detrás de eso es que estos procesos de asilo se toman mucho tiempo, a veces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, y las personas tienen que comer, ¿verdad? Tienen que trabajar. Así que sí, puedes obtener un permiso de trabajo si estás en un proceso de asilo.
Ahora, la pregunta es interesante, Rafael, porque casi asumimos todos que todas las personas, o la abrumadora mayoría de las personas que piden asilo, son indocumentadas. ¿Es ese el caso? ¿O tú puedes entrar a Estados Unidos como turista, como estudiante, con una visa humanitaria, una visa religiosa, y después pedir asilo político habiendo entrado de manera inspeccionada a los Estados Unidos?
Es correcto. Si usted entró con algún tipo de visa, pero usted teme regresar a su país porque usted sufrió algún tipo de persecución, usted puede solicitar asilo en los Estados Unidos. La diferencia es que se llama un asilo afirmativo, lo tiene que hacer con la oficina de asilo de USCIS, no con la Corte de Inmigración.
Ahora, en este caso, ¿se puede considerar como una especie de engaño? Pido mi visa para ir a Disneylandia y llegando a Orlando voy y presento mi solicitud de asilo político.
Las preguntas vendrán. Usted va a tener una entrevista y el oficial va a evaluar esa intención que usted tuvo y va a ver si definitivamente usted vino porque usted tenía algún miedo. ¿Qué pasa? Tenemos personas que tienen visa hace muchos años y han estado viajando con visa, luego les pasa algo y utilizan y aprovechan esa visa para venir aquí a los Estados Unidos. Personas también que han estado aquí, por ejemplo, con una visa de estudiante, pero tienen un problema en su país o su familia enfrenta algún tipo de situación que lo pone en peligro a esa persona que está aquí y podría solicitarlo. El asunto es el siguiente. Siempre tenemos un año desde que entramos aquí a los Estados Unidos para presentar la solicitud.
Exacto. O sea, en esa circunstancia particular, tener ya una visa válida, no te descalifica para solicitar asilo.
Correcto. No te descalifica para solicitar asilo, pero tampoco te quita el requisito de presentarlo dentro del año.
Dentro de un año después de tu ingreso a Estados Unidos. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Rafael. Y ahora seguimos con las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Vamos ahora a Miami, Florida.
Hola, buena tarde. Es que quiero hacer una pregunta acerca de mi caso de inmigración y sería, por ejemplo, ¿dónde tengo que entregar mi formulario I-589? Que es que no tengo muy claro eso y pues tampoco tengo abogado. Gracias.
Bueno, en este caso el amigo nos debe dejar saber si entró con visa o si entró por frontera. Pero vamos a decir que entró por la frontera y presentó y quiere solicitar asilo, pero aún no le han dado su fecha de corte o no aparece en el sistema de la corte para proteger tu año, preséntalo con inmigración. ¿Okay? Aunque hayas entrado por frontera, si todavía no tienes cómo presentarlo en la corte, porque vas a la corte y quieres presentar tu asilo y te dicen, oiga, señor, usted no aparece en este sistema, si esa es tu realidad, corre a inmigración, preséntalo en inmigración, protege tu año y entonces luego cuando te llegue la fecha de corte, se traslada el caso de UCIS a la corte de inmigración.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Los Ángeles con nuestro amigo Osvaldo.
Yo fui residente por 10 años, pero en el 2010 ya no renové mi MICA. Quería saber qué puedo hacer. Gracias.
Bueno, si no renovó a tiempo, no te beneficias de la extensión automática, pero puedes renovarla porque no has perdido tu estatus como residente legal permanente, aun cuando no hayas renovado tu tarjeta. Lo que no tienes es forma de evidenciarlo. Así es que debes presentar la solicitud de renovación lo antes posible. Si te llaman a una entrevista o pasa alguna situación, es porque inmigración entiende que hay algún tipo de problema. Muchas personas no la solicitan a tiempo porque tal vez le tienen miedo a que, ¿verdad?, cometieron algún crimen, tienen en alguna situación, pero sigue siendo residente, así que renueva cuanto antes.
Ahora, ¿cuál es el perjuicio, Rafael, si una persona que es residente legal permanente simplemente decide que en su siguiente renovación no lo va a hacer? ¿Su único problema es que no puede salir de Estados Unidos y regresar porque ya no tiene un documento válido o puede entrar con su pasaporte?
Va a tener problemas porque, bueno, podría entrar con su pasaporte y poder hablarlo con las autoridades, pero lo van a inspeccionar, lo van a aguantar, van a pensar que usted no quiso renovarla porque hay algún tipo de problema, lo pueden poner en detención, pueden pasar muchas cosas, Inés, que usted no quiere pasar, así es que no pasemos por ese proceso. El hecho de no renovarlo no pierdes tu estatus, pero no vas a poder hacer la mayoría de los trámites aquí en los Estados Unidos y tampoco, ¿verdad?, a la hora de viajar vas a tener problemas que no quieres enfrentar con las autoridades migratorias.
Ahora, ¿pudiera ser el caso que una persona no lo renueve por motivos económicos? Sabemos que la renovación, entiendo, cuesta alrededor de $300, pero quizá para una persona en una circunstancia de extrema penuria económica, pues no tenga el dinero. ¿Hay alguna excepción de las autoridades para que esta persona lo pueda renovar aduciendo motivos económicos?
Mira, José, es bien importante porque hay un documento que se llama el fee waiver, una exención sería la
exención.
Una exención sería está posible y disponible para hacer esa solicitud. Ahora, no quiero con eso invitar a personas que sí lo pueden pagar a intentar hacerle a tratar de conseguir ese waiver, porque se tarda bastante el que te aprueben ese waiver. Así que si lo puedes pagar, aunque sea con un poquito de sacrificio, págalo y evítate ese lío. Ahora, si no lo puedes hacer, o si, por ejemplo, tengo familiares que, pero tengo conocidos que todos los que tres o cuatro en la familia tienen que hacer la renovación, es mucho el dinero, entonces soliciten la exención.
Perfecto. Ahora ya aplaudimos el hecho de que han bajado históricamente los plazos para volverse ciudadano. ¿Qué nos puedes decir de los plazos para la renovación de la residencia legal, Rafael? ¿También aplaudimos o todavía no es tiempo?
No, todavía no se ganan el aplauso, porque aunque en casos que se han presentado en tiempos recientes se han movido un poquito más rápido, todavía tenemos casos que llevan año y medio, 2 años esperando y las personas andan sumamente ansiosas. Así es que paciencia.
Paciencia, mucha paciencia, una gran dosis de paciencia. Muchas gracias. Tenemos una llamada en vivo y en directo, Rafael, desde Texas, con nuestra amiga Alejandra. Buenas tardes, Alejandra. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Lo que pasa es que mi esposo acaba de salir de un proceso de migración. Estuvo llevando su proceso de asilo en Eloy, Arizona, en una detención. Pero él tenía una orden de Texas, una orden de arresto de policía. Ya salió, ganó su caso de asilo, le dieron contra la tortura, que se llama el CAT. Misma migración le dijo que ahora que llegara a Texas a arreglar el problema, pero el abogado de penalista nos dice que chequemos con un abogado de migración que a ver si no le ponen un hold ahora que él se entregue, para ver si le ponen un probation o pagar la fianza.
Una pregunta, ¿dónde se encuentra él en estos momentos?
Ya llegó a Texas, acaba de llegar. Él tiene reportado migración que iba a llegar a Texas.
Ok, por favor, te pido esto con mucho cariño, que no se presente sin abogado, ¿ok? Le pueden hacer un poquito, la vida un poquito imposible. Él tiene esa protección del CAT, que no es un asilo como tal, es una protección similar al asilo, pero es una protección menor y los oficiales de inmigración incluso se lo pueden quitar. No te quiero asustar, pero no vayas sin abogado.
Rafael, si gustas compartir tu teléfono en caso que nuestra amiga Alejandra te quiera contactar porque se nos acabó el tiempo.
Claro que sí, Alejandra. Nos puedes llamar al 210-996-5838.
Repítelo, Rafael.
210-996-5838.
Bueno, pues muchas gracias, amiga. Y mi querido Rafael, de verdad, muchas, muchas gracias. De verdad, nuestro abrazo y solidaridad contigo y con tu familia. Y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Bienvenidos a América.
Muchas gracias, José, por la oportunidad siempre.
Bueno, en nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Aroeláez, Susana Pérez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.